Hola colegas, bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Alejandro Mauro. Él es médico de la Universidad de Buenos Aires con especialidad en informática médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Tiene una gran experiencia relacionada con los sistemas de información clínicos y los estándares de interoperabilidad semántica. También en la implementación de sistemas hospitalarios en distintos países y con experiencia en SNOWMED Internacional. Fue presidente de la Asociación Chilena de Informática en Salud entre 2015 y 2019. Contribuyó al desarrollo de HL7 en Argentina mediante la creación de sus cursos en línea, así como participó en el Ministerio de Salud de Chile y de Uruguay. Actualmente, Alejandro es el jefe de transformación clínica del Departamento de Informática Biomédica de la Clínica Alemana de Santiago y miembro de la mesa directiva del Centro de Informática Biomédica del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar acá y poder compartir contigo y con el resto de la audiencia esta conversación.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Yo di para todos los que a lo mejor todavía no estén en LinkedIn o en LinkedIn con él a través de esa plataforma y aceptó la invitación y me dio mucho gusto cuando vi un perfil de un médico. Te platico un poco, acá en México tal cual no existe una especialidad en informática médica. Justo de eso tratará el episodio, de cuál es la relevancia e importancia dentro de otros temas o implementaciones que has hecho. Y aunque algunas escuelas han hecho el esfuerzo de hacer data science y temas de health data, la realidad es que no hay un programa que nos dé esa formación. Así que, pues, todo lo que nos quieras compartir te lo agradeceremos, porque ojalá que México en algún momento pueda dar ese paso. La realidad de las cosas es que en México vemos con gran admiración a Argentina en muchas cosas, pero en informática médica, en telemedicina y en salud digital nos llevan a la delantera y seguro a muchos países. Así que me gustaría empezar con que nos platicaras, Alejandro, ¿en qué momento un médico decide hacer informática médica?
Y yo inicialmente, digamos, como todo médico que termina la carrera de medicina y todas sus formaciones para tratar pacientes, es muy difícil decidir, posterior a 7 años de formación, decir, no voy a atender pacientes, voy a hacer sistemas de información. Entonces, lo primero que hice fue un año de una residencia en medicina familiar, que me encantó. Y no obstante ello, me dediqué prácticamente todo ese año de residencia a intentar resolver problemas de sistemas de información. ¿Sí? Me di cuenta que, independiente de que me gustaba mucho la medicina familiar, siempre me gustaron las tecnologías, ¿no? Siempre he sido un apasionado por las tecnologías, muy involucrado en el desarrollo de software, digamos, mientras estaba en la escuela secundaria. Y cuando tuve la oportunidad de ver que había una residencia en informática médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires y con la experiencia de haber pasado un año haciendo medicina familiar y atendiendo pacientes y demás, dije, quizás mi potencial mayor está en la residencia de informática médica y no la de medicina familiar. Yo creo que hubiera sido un buen médico de familia, pero mi potencial estaba en esta otra residencia. Y el programa era un programa relativamente nuevo, llevaba 2 años, así que soy de las primeras camadas que salieron de esa residencia, que ya tenía una idea espectacular. Cuando fui a las primeras entrevistas y me contaron cómo era la idea detrás de formar médicos en informática médica, tema que yo no conocía nada, porque como todo médico, en la formación de pregrado nadie te dice qué es la informática médica o que la informática médica es una especialidad médica. Uno aprende que está traumatología, pediatría, cirugía, pero informática médica no, ¿sí? Así que tomé la decisión de cambiar de residencia, así que volví a hacer el examen de residencia, entré en la residencia de informática médica e hice 4 años de formación como especialista en informática médica, donde aprendí todo lo que se pueda aprender, construí de todo y tuve una formación excepcional de un programa que se estaba armando. Así que también fui parte, digamos, de la creación de ese programa de formación y qué cosas hacíamos y qué cosas no hacíamos.
Uno se pregunta cuando no tiene mucho contacto con personas de otros países si en realidad medicina es igual en todo el mundo. Yo soy un fiel creyente, te escucho y pienso que eres como cualquier colega de aquí. Yo estoy en Monterrey, Nuevo León, en México. con estas mismas inquietudes de la medicina. Y también el sistema de medicina, que también acá presentas un examen para aspirar a una especialidad. La duda que yo tengo y que me gustaría como para conocer el contexto, en la especialidad en Argentina, ¿recibes algún tipo de beca? ¿Te dejan trabajar? ¿Es tiempo completo? ¿Tú pagas todo? ¿Cómo funciona el tema económico en la especialidad?
Las residencias médicas en general, uno recibe un sueldo, trabaja, digamos, full time. De hecho, nosotros trabajábamos como estábamos encargados de llevar adelante todo el proceso de transformación digital del hospital italiano. Trabajábamos 12 horas por día, digamos, era extremadamente, digamos, desafiante, digamos, en lo que tiene que ver con el tiempo que tenías que dedicarle, en la cantidad de decisiones que tenías que tomar. Y en llevar adelante todo el proceso de transformación. Entonces, los residentes, ¿sí?, eran como la fuerza, la mano de como en todas las residencias médicas, ¿no? Finalmente es una fuerza de trabajo. Uno es empleado del hospital durante esos 4 años de formación y trabaja, digamos, para el desarrollo de su departamento o de su especialidad. Así que yo trabajé durante 4 años en lo que tiene que ver con la construcción del expediente clínico electrónico del Hospital Italiano de Buenos Aires, de su portal de pacientes y de todos los sistemas asociados a la atención de pacientes y en la implementación de esos sistemas.
Perfecto. Sí, entonces es muy similar a nuestro país. Y pasando ahora sí, que por cierto, el Hospital Buenos Aires, para quienes están escuchando, otorga o da o u oferta muchos cursos de tecnología en salud. Algunos sin costo, algunos con un costo muy accesible. Para quien lo esté escuchando, tiene una página con una plataforma pues envidiable, de la buena, como dicen, acá en México. Y Alejandro, la pregunta siguiente sería, y ya nos vamos a adelantar un poco más en el tiempo, ¿cómo se decide fundar y qué complejidades implica fundar el departamento de informática? Porque, pues, en un país, hablando por México, en el que quizá en la mayoría de los hospitales no existe un médico informático trabajando. ¿Cómo ustedes dan ese paso? ¿Cuáles son como las bases que necesitas para arrancarlo?
Creo que tiene que ver con las organizaciones donde uno está o las instituciones y la madurez de esas instituciones y el entendimiento, ¿sí? Probablemente, digamos, cuando antes no existían las especialidades médicas, estaban los médicos y los médicos atendían de todo. Cuando no existían especialidades, estamos hablando, digamos, de hace muchos años. Después se fue dando cuenta, digamos, que valía la pena formar médicos en especialidades, o sea, que haya pediatras que atienden niños, que haya traumatólogos que atienden trauma, que haya cirujanos que atienden cirugía, ¿sí? ¿Y por qué se especializó la medicina? Y es porque es extremadamente compleja y es imposible pensar que una única persona va a poder resolver todos los problemas de todos los tipos de pacientes que puedan existir, ¿sí? Y es lo mismo, digamos, la informática médica, ¿sí? Pensado como disciplina, pensado como forma de conocimiento. Si uno realmente quiere llevar adelante un proceso de transformación digital y de manejo de los sistemas de información de forma correcta, necesita gente que tenga una especialización, una formación. Es muy difícil. Pensemos, digamos, que tenemos que construir una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Una UCI, ¿sí? Nosotros aquí en Chile le decimos UCI, ¿sí? Unidad de cuidados intensivos. Y si le ponemos, digamos, dermatólogos a la unidad de cuidados intensivos, quizás no nos va muy bien, digamos, ¿sí? Los pacientes empiezan a tener problemáticas propias de que el personal que está tomando las decisiones no tiene las mejores competencias para las decisiones que hay que tomar, ¿sí? En salud digital pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, como es relativamente nuevo y los programas de formación son escasos, digamos, en lo que tiene que ver con los países hispanoparlantes, hay mucha gente que se dedica a tomar decisiones en salud digital sin un conocimiento previo, sin una formación. Yo tengo una formación. Yo me formé 4 años en qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, en leer revistas científicas, en probar, en saber cuándo hay que dejar y abandonar un proyecto, en saber cómo vencer, digamos, las estrategias, digamos, de manejo del cambio. Tiene que ver con una formación sobre cómo hay que construir esto, ¿sí? Por supuesto que hay un montón de gente que se dedica a salud digital sin una formación previa y es un poco como el dermatólogo que se dedica a cuidados intensivos sin una formación previa, ¿sí? Hay muchas veces que uno ve y ve errores que uno dice, pero ¿cómo puede ser que se sigan cometiendo este tipo de errores? ¿Sí? Y tiene que ver finalmente con la formación. La formación es importante, lamentablemente es escasa en Latinoamérica. Si uno mira, digamos, programas de Estados Unidos, europeos, hay infinidad de programas. ¿Por qué hay infinidad de programas en otros países y no en los países latinoamericanos? Y es porque esos países quizás se desarrollaron más y tomaron, digamos, el conocimiento de que es importante desarrollar esa disciplina. Así como en algún momento se tomó en cuenta que es importante desarrollar la traumatología como una disciplina separada a la cirugía, ¿sí? Antes los cirujanos hacían todo, hacían el trauma y hacían la cirugía general. En algún momento se dijo, mira, quizás el trauma es una especie en sí misma que requiere tener su propio desarrollo. Y cuando se desarrolla una disciplina, lo que se desarrolla no es que se desarrolla solamente una formación, se desarrolla en realidad una gestión del conocimiento, se desarrollan congresos científicos sobre esa disciplina, se desarrollan revistas científicas, ¿sí? Quiere decir que esto no es el de a mí me parece que habría que hacer tal cosa, ¿sí? Que es un poco lo que uno ve en muchas decisiones. No, yo creo que tendríamos que comprar este software, ¿sí? ¿Por qué? Y porque lo compró también José y a José le fue bien, ¿sí? Entonces hay que comprar este software y hay que meter el software. ¿Y quién lo implementa? No, que lo implementa el DTI, ¿sí? Que el DTI implementa el software, ¿sí? Y es un desconocimiento total, digamos, de lo que tienen que ver con los sistemas de información, digamos, ese tipo de toma de decisiones. Entonces, es muy importante, digamos, lo que tiene que ver con la formación para lograr lo que uno realmente está buscando, que es que la atención de salud sea más segura, ¿sí? Que sea de mejor calidad y que todos tengan las mismas oportunidades, ¿sí? Finalmente, la informática médica lo que busca es transformar el proceso de salud de atención de pacientes haciéndolo mejor, ¿sí? Agregándole valor, que no sea lo mismo, ¿sí? Si ya teníamos, en realidad, que cuando trabajábamos en papel o cuando trabajamos en papel, teníamos un sistema y una metodología de escribir y de ingresar información en el papel, ¿sí? Digitalizarlo no es la concepción de llevar el papel o crear un Word, ¿sí? Ah, es que ahora lo tengo todo en Word, ¿sí? Pues uno podría decir, bueno, ¿por qué no el expediente clínico electrónico? ¿Por qué no es simplemente mantengo un archivo de Word por cada paciente y listo, ¿sí? Ya lo digitalicé, hice la transformación, ¿sí? La transformación representa en realidad repensar las cosas y utilizar las herramientas electrónicas para el provecho de los pacientes, ¿sí? ¿Cómo agregar valor a un paciente? Para agregar valor a un paciente, la única forma es agregar valor al profesional que está a cargo del paciente. Entonces, tiene que ver con eso, que es entender quiénes son los profesionales que están a cargo del paciente, cuáles son los problemas que los profesionales que están a cargo del paciente tienen y cuáles son las herramientas electrónicas que pueden ayudar a que esa atención sea mejor.
Justo decías, acá en México sí puedo decir que hay alguien de TI, pero este TI normalmente es un ingeniero en sistemas, que mis respetos, saben demasiado, pero así como yo soy especialista en calidad y un médico en calidad, muchas veces he escuchado el comentario de, bueno, es que es más fácil lidiar contigo porque entiendes el lenguaje en gran parte de un ingeniero, de algún auditor, pero también la parte médica y es como el punto medio, o alguien que hace la maestría en administración, siendo médico y puede entender este lenguaje entre el gerente del hospital que pues, sabe números y el médico que sabe de lo clínico. ¿Cómo es tu adaptación entre estos dos tipos de personajes, si los pusiéramos así, el clínico y el administrativo? ¿Cómo embonas? ¿Cómo te ha ido en tu experiencia en los hospitales en los países donde has estado?
Sí, digamos, la informática biomédica es en realidad una transdisciplina. Quiere decir que es una intersección entre tres grandes disciplinas. Y cualquiera puede aproximarse a la informática biomédica desde tres áreas de conocimiento previo, ¿sí? O las ciencias biológicas, donde ahí están los médicos, los enfermeros, digamos, todos los profesionales de la salud, los biólogos, los veterinarios, digamos. Después están las ciencias sociales, ¿sí? Donde cualquier profesional, digamos, con competencias en ciencias sociales puede incorporarse y formarse, y las ciencias de la computación, ¿sí? Quiere decir que un especialista en informática médica adquiere las competencias de las tres disciplinas porque lo que tiene es la intersección de las tres disciplinas. Yo tengo formación en manejo del cambio, que digamos, en cosas que están más relacionadas con lo social, ¿sí? O la comunicación, cómo hacer una comunicación que sea funcional, que está relacionados con otras ramas. Y tengo grandes competencias sobre las ciencias exactas, digamos, sobre las ciencias finalmente de la computación. Y por supuesto que por mi background de médico yo ya traía, digamos, toda la parte de lo que tiene que ver con medicina. Quiere decir que cualquiera puede formarse en esta intersección y obtener ese conocimiento. Ese conocimiento es lo que permite después poder trabajar con otros equipos. Yo trabajo mucho tiempo, digamos, con ingenieros que desarrollan software. Y yo hago de interfaz entre lo que los clínicos necesitan y cómo se tiene que trasladar al equipo de ingeniería para cumplir un proceso. Y si tengo que llevar adelante el proceso de manejo del cambio, tenemos un equipo, por ejemplo, en la clínica alemana tenemos un equipo que está liderado por una socióloga. Nosotros tenemos una socióloga que lidera el equipo de implementación de software. Porque ahí hay que entender qué significa el proceso de implementación de software. ¿Qué significa, digamos, el que la gente deje de hacer las cosas de una forma y pase a hacerlas de otra? Es un proceso extremadamente social, digamos, el cambio. La adopción tecnológica, en este contexto, digamos, la adopción tecnológica correcta es un cambio importante. Las personas tienen que vivir un cambio y un cambio tiene su parte más amarga y su parte más linda, digamos. La implementación de un expediente médico electrónico no es como cuando uno se compra un auto nuevo, ¿sí? Que uno va, se compra un auto nuevo, se sube al nuevo y dice, ¡ay, qué lindo, espectacular! Todo es mejor que la anterior y solo hay felicidad, ¿sí? Es como cuando te cambian el sistema operativo, cuando te actualizan algo y te sentís como, en algún momento te sentís como, me está faltando esto que yo antes hacía de tal forma, tengo que cambiar la forma de trabajar. La transformación significa cambiar la forma de trabajar y eso es lo que se hace muchas veces difícil y en lo que uno tiene que tener formación para poder llevarlo adelante de la mejor forma.
Qué interesante el tema que mencionas, esta figura de una socióloga. Ahorita que lo dijiste me estalló la mente un poco porque, claro, hay un colega de calidad, el doctor Rafael Pupo, un saludo para él, que estudió gestión del cambio, o sea, un médico con calidad, luego se metió una maestría en gestión del cambio y me decías que son 2 años y decías, ah, caray, o sea, ¿cómo de todo ya hoy en día existe una super especialización? Porque es complejo el empezarlo. Y regresándonos un poquito a la pregunta, porque me da, y perdón que insista, me da mucha curiosidad. Cuando tú decides fundar, ¿cuál es la complejidad que recibes? Es decir, ¿necesitas meter más personal? ¿A lo mejor necesitas comprar equipo? ¿Cuál podrían ser así las 3, 4 cosas que digas tú? Es elemental, si quieres empezar, el tema de informática, estas personas o estos insumos sin ser tan detallistas, ¿verdad?
Sí, digamos, fundar un departamento de informática biomédica en realidad está relacionado con la visión estratégica que tiene la Clínica Alemana de Santiago, ¿sí? Donde dije, digamos, la visión de la dirección médica es muy importante la información y la información en realidad es el corazón de las tomas de decisiones correctas o de las tomas de decisiones incorrectas y necesitamos construir y formar un departamento que tenga la misma jerarquía que pediatría, que tenga la misma jerarquía que traumatología o que cirugía, y se dedica a la gestión del conocimiento, a la información. Esa decisión, ¿sí?, fue una decisión que tuvo que madurar bastante tiempo. Yo me incorporé hace 11 años a la Clínica Alemana de Santiago, era el único especialista en informática médica que había en la clínica y tuve que ir construyendo un equipo, ¿sí? Inicialmente éramos 6 personas y hoy somos 60, ¿sí? Y cómo se construye, digamos, el de llevar de 6 a 60 es ir identificando personas, digamos, que tengan este interés. Muchas no tienen, digamos, formación porque no lograron encontrar un camino de formación. Entonces se incorporaban, se formaban conmigo, digamos, y con el resto del equipo que también iba adquiriendo competencias. Y así uno va construyendo y este es un equipo transdisciplinar. Quiere decir que tenemos gente de las 3 disciplinas. Tenemos gente de las ciencias sociales, gente de las ciencias biológicas y gente de las ciencias de la informática. Y los de las 3 ciencias, todas las personas que ingresan tienen que formarse en la disciplina. Entonces, por ejemplo, nosotros formamos mucha gente con el Hospital Italiano de Buenos Aires que tiene un magíster a distancia. Entonces, por ejemplo, muchos de los profesionales que trabajan en la clínica hacen el magíster a la distancia para tener su formación, ¿sí? O su, no es solamente trabajar, sino que es formarse e identificar por qué tomar decisiones sin leer no es bueno. O sea, antes de tomar una decisión sobre qué es lo que tenemos que hacer, investigamos realmente qué es lo que se hizo, qué funcionó, qué no funcionó, por qué no funcionó lo que no funcionó, ¿sí? No intentamos repetir errores de, o implementar tecnologías que tienen algún tipo de prueba de que no han funcionado en el pasado, que no han funcionado en tal otro lugar, ¿sí? Y eso tiene que ver con poder progresar más rápido, ¿sí? Quienes no tienen formación probablemente identifican que alguien propone algo y dicen, bueno, debe ser una buena idea, ¿por qué no? Hagámosla, ¿sí? Y no tienen una idea de todas las consecuencias, ¿sí? Y la informática médica o los sistemas de información es una tecnología más. Es una tecnología más dentro de un hospital. Los médicos estamos ultra mega formados en tecnología. Somos especialistas en tecnologías de las ciencias biológicas. Cada medicamento es una tecnología, cada dispositivo médico es una tecnología, cada vacuna es una tecnología y cada sistema de información es una tecnología. Entonces, si tenemos una alta formación, ¿sí?, en los medicamentos, sabemos perfectamente cuándo usar un medicamento y cuándo no usar un medicamento, ¿sí? O sea, tenemos formación sobre cómo se implementa. Lo que tenga que ver con sistemas de información tiene la misma lógica, ¿sí? Uno tiene una formación sobre los sistemas de información y sabe cómo se implementan y para qué sirven y para qué no sirven, ¿sí? Si uno no tiene esa información, va a empezar a... Es lo mismo que dar antibióticos cuando no hay que dar antibióticos, digamos. Empieza a utilizar las tecnologías de forma errada y obtiene resultados que no son los mejores o no son los más favorables. Y eso es un poco lo que se ve en las implementaciones de sistemas de información en Latinoamérica.
Tomar información sin leer, esa frase es muy fuerte porque es muy frecuente escucharla en cualquier departamento médico, como bien lo mencionas, que justo cuando al inicio del episodio decías, en la especialidad nos tocaba leer revistas médicas y vas viendo lo que están haciendo en otros países que ya los funcionó, que esta frase de el que no conoce su historia está condenado a repetirla, es pues justo lo que acabas de decir. Y eso pasa mucho en los hospitales que dicen, ay, ¿por qué lo hacemos así? Y por dentro dices, ay, no puede ser, pero muchas de las veces así empieza, pero qué bueno que lo digas y qué increíble el proceso de transformación de 6 a 60. Me queda la curiosidad en qué momento migras de Argentina a Chile, porque si ya llevas 11 años allá, ¿en qué momento decides migrar? Si se puede saber.
Sí, yo terminé mi formación en informática médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, hice los 4 años y me ofrecieron un trabajo en Santiago de Chile. Entonces, mi esposa también médica, terminó la formación en ginecología y obstetricia y dijimos, bueno, vamos 2 años a probar suerte en Chile, está cerca de Argentina, vamos a poder volver. Y bueno, nos fuimos y nos quedamos en realidad 13 años en Santiago. Yo trabajé ahí trabajaba para una red de atención ambulatoria. Después comencé a trabajar para el Ministerio de Salud de Chile. Trabajé 8 años en el Ministerio de Salud de Chile y trabajé en la clínica alemana part-time en un comienzo y después trabajé full-time mientras desarrollábamos este departamento de informática biomédica.
Perfecto. Bueno, y la siguiente pregunta es, acá en México se está empezando a dar la transición en algunos hospitales desde hace tiempo, en algunos empiezan a tener esta duda de si hacer, bien decías, el expediente médico electrónico no es un Word, es toda una base de datos que te podría ofrecer infinidad de información si tuvieras a alguien que supiera traducir todo lo que se va capturando día a día en datos. ¿Por qué o en qué momento decidiste desarrollar el propio expediente médico en el hospital en el que lo desarrollaron?
En la clínica alemana de Santiago yo me incorporé porque tenían un conflicto que no podían resolver, que era, tenían un sistema que habían implementado con mucho esfuerzo durante 10 años y ese sistema era un sistema de desarrollo español que ya había quedado obsoleto y había que tomar alguna decisión. Y las decisiones siempre son o cambio el sistema y compro otro o construyo un sistema, ¿sí? Son las dos opciones que uno tiene para elegir. en su momento habían evaluado, digamos, el de adquirir otra solución y no les había ido bien. Y tomaron la decisión de construir su propia solución y yo tenía formación en eso porque en el hospital italiano nos habíamos formado construyendo nuestro propio sistema de información, que es una decisión extremadamente complejísima, ¿sí? Construir un sistema hospitalario es muy difícil, pero tiene sus beneficios. Si uno lo construye, puede construir algo que está muy adaptado a sus procesos, ¿sí? Puede adaptar a los profesionales, digamos, o puede tomar en cuenta, digamos, el feedback de los profesionales para la construcción del sistema. Quiere decir que el sistema puede ser construido un poco a la medida de las necesidades y los tipos de profesionales que hay, mezclándolo con el conocimiento sobre cómo se resuelven las problemáticas que los profesionales manifiestan, ¿sí? Esto no quiere decir que el profesional dice, quiero tener 400 botones y uno no pone 400 botones, ¿sí? Porque uno tiene conocimiento de que poner 400 botones significa que nadie jamás va a poder activar esos 400 botones, porque esa es una idea muy teórica que en la práctica o en la implementación se cae a pedazos, ¿sí? Entonces, el conocimiento que uno trae de la especialidad y de la formación es que tiene que lograr entender qué es lo que el otro necesita, pero plantearle una solución distinta a la que el otro pide, ¿sí? En general, digamos, lo que nosotros hacemos es la traducción entre yo necesito esto y yo me lo imaginé poniendo 555,000 checkbox o campos que hay que completar, ¿sí? Y en realidad es una idea siempre como muy, en Chile se dice por si acá, ¿no? Por si acá pongamos todo lo que se pueda pensar de cualquier patología, ¿sí? Y guardamos todos los datos y después, bueno, alguno va a funcionar, ¿sí? Y eso en realidad lo que logra es que no se registre. Porque cuando las cosas son imposibles de registrar o son demasiado demandantes y el valor no es tangible, ¿sí? Si yo completo, por ejemplo, una ficha de 400 preguntas por cada paciente y tardo una hora en atenderlo, finalmente en algún momento alguien va a decir, bueno, no, ahora de estas 400 vamos a solamente hacer 4. Y cada uno piensa que 4 son más importantes de estas 4 que de estas otras 4 y finalmente se construye un instrumento que no sirve. Entonces, nosotros nos dedicamos a entender la necesidad de negocio que tiene el profesional, a traducir en eso en algo que es implementable, en algo que es funcional, no en algo que va a fracasar en la implementación, ¿sí? El que solamente escucha lo que el otro pide y hace lo que el otro pide y cada uno pide algo distinto y hace 1,000,000,000 de versiones, lo que termina es fracasando en todas las implementaciones, ¿sí? Que es ese lo core finalmente de la especialidad, que es que los proyectos no fracasen, que los proyectos logren ser implementados y sean implementados de una forma en la que sean beneficiosos y funcional.
Si no me equivoco, cuando empezaron esta implementación, lo fueron haciendo por departamentos, es decir, no lo aventaron a todo el hospital de inicio. Para hacer una siguiente pregunta.
Claro, nosotros construimos, digamos, una nueva versión del expediente clínico electrónico y nuestra primera implementación fue en la urgencia, en la emergencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí era el mayor punto de dolor en ese momento, ¿sí? En la urgencia, el problema que tenían con el expediente previo era que casi nadie lo usaba, ¿sí? Entonces, estaba implementado, pero lo usaban muy poquito, ¿sí? Quiere decir que en realidad la mayoría estaba en papel, por más que existía un soporte electrónico. Entonces, el dolor, digamos, de la clínica era, bueno, al final en la urgencia el registro clínico electrónico no se está usando, si por más que existe, no se está usando correctamente, necesitamos cambiarlo. Entonces, nuestra primera implementación fue ahí, y esa fue un Big Bang. Quiere decir que implementamos toda la urgencia, y nosotros teníamos en ese entonces dos urgencias, en dos sedes distintas y las implementamos en una noche, sacamos un sistema, pusimos otro, armamos las integraciones entre estos sistemas y cambiamos. Los profesionales de un día para el otro se encontraron con un sistema nuevo. En las siguientes implementaciones cambiamos lo que tiene que ver con las consultas ambulatorias, ¿sí? Con las atenciones de consulta, de box de atención. Y esas las fuimos haciendo piso por piso. O sea, íbamos en un piso, íbamos transformando, digamos, la forma de trabajo de ciertos profesionales y lo fuimos haciendo piso por piso. Y en el mundo de la hospitalización, ¿sí? Lo que fuimos cambiando fue, fue por tipos de pacientes. Por ejemplo, a pediatría lo cambiamos todo junto. Porque los, digamos, entonces cuando tuvo que implementar, se implementó todo pediatría. Entonces se usaba el sistema previo en el resto del hospital, pero en pediatría ya se usaba el sistema nuevo, ¿sí? Y así fuimos cambiando, digamos, por tipos de paciente hasta que logramos la transformación de todo, de toda la clínica en todos los tipos de ámbitos de atención.
Y te lo pregunto porque he visto algunos hospitales en nuestro país que de repente empiezan con implementación, a capacitar y de un día para otro, por así decir, ponen el sistema en todo el hospital, es decir, no lo hacen paso a paso. Y me dio mucha curiosidad saber cómo lo fueron escalonando piso a piso. Para quien lo está escuchando por primera vez, Clínica Alemana, al menos la información que está en internet, puede variar un poco, pero es un hospital que tiene 400 camas, 19 pabellones quirúrgicos y es un edificio de 16 pisos con 900 médicos especialistas. Para que quien lo escuche diga y dimensione por qué tienen tanto personal y es tan complejo la implementación, es porque es un hospital pues muy grande como para llevar a cabo quizá pues de un solo fregazo, diríamos acá en México. La siguiente pregunta, veo que también han implementado el tema de tecnología de información, de inteligencia artificial. ¿Cómo deciden dar ese paso? ¿Cuáles son como los primeros ejercicios que utilizan o cómo lo implementan?
Primero, digamos, la Clínica Alemana es una red, hoy tiene varias sedes, que tiene varios hospitales, digamos, tiene centros de atención en distintos lugares de Santiago y tiene también en las regiones también otros hospitales. Quiere decir que son varios hospitales, digamos, el proyecto de implementación suele ser complejo también porque está en distintos lugares a la vez, ¿sí? Y la inteligencia artificial para nosotros es una tecnología más, ¿sí? Así como están los antibióticos, los antivirales, ¿sí? La inteligencia artificial es una de las tecnologías más que tenemos los especialistas en informática médica hacemos lo que hacemos con cualquier tecnología. La estudiamos, nos formamos en esas tecnologías, nosotros mandamos a formar a un médico a hacer un magíster en Estados Unidos sobre estas tecnologías, hicimos muchos cursos sobre estas tecnologías, leímos muchos artículos científicos sobre la tecnología y una vez que tuvimos, digamos, la formación para entender cómo funciona, ¿sí? Esto es algo muy propio de la medicina. Cuando uno empieza a estudiar medicina, empieza a estudiar anatomía, fisiología, estudia algo siempre súper muy atómico y después llega al organismo enfermo. Nosotros nos aproximamos a cualquier tecnología de la misma forma. Lo aprendemos desde lo más chiquito, cómo funciona, hasta lo más grande, qué termina generando. Y una vez que uno tiene un conocimiento muy grande sobre las tecnologías, pierde de alguna forma el miedo a lo que la tecnología es, ¿sí? La tecnología de la inteligencia artificial lleva muchos años de desarrollo es vendida de alguna forma, de una forma que no es útil y que está relacionada con el nombre que tiene, ¿sí? La palabra inteligencia es una palabra que es muy difícil de definir, entonces permite de alguna forma ofrecer un montón de cosas que decir que son súper inteligentes, ¿no? Todo es inteligente, hoy todo es inteligente, ¿sí? Tengo el teléfono inteligente, la televisión inteligente, todo es inteligente, ¿sí? Y además es artificial, que se piensa solo, ¿sí? Porque cuando las personas, alguien nos dice que es inteligente, uno pensamos que es como uno. Cuando la palabra inteligencia uno considera que es como uno. Cuando alguien te dice, no, es que es inteligente, es como uno. En realidad, digamos, la inteligencia artificial es una rama, digamos, es un tipo de tecnología que tiene ciertas aplicaciones que es súper buena y en otras cosas no sirve para nada. No tiene ninguna aplicación. Pero ya el solo saber eso es un montón. Uno tiene que formarse para saber que en realidad hay cosas que no sirven para nada. Y con nuestro conocimiento sobre para lo que realmente sirve, lo que fuimos haciendo es nuestra propia experiencia. Porque uno tiene en este mundo un montón de vendedores que vienen a ofrecerte, tengo un algoritmo, que este algoritmo no, resuelve todo, o te dice no, es que El que lo implementó, mira, lo implementaron en un hospital en Estados Unidos y no, todo mejoró al 50%. El algoritmo tiene una precisión del 99,9999%. ¿Sí? Y un montón de cosas que en realidad son estrategias de venta de algo, pero diciendo cosas que realmente no son, ¿sí? Entonces, muchas veces uno tiene que hacerse su propia experiencia. Y nosotros lo que definimos, digamos, como organización es hacer la experiencia en base a aquellas cosas que son seguras. Si hay algo que es inseguro, no lo vamos a probar con pacientes porque no es seguro, ¿sí? Y aquellas cosas que son seguras y podemos probar que son seguras, las vamos a probar. Y en nuestra prueba vamos a tomar la decisión si agrega valor o no agrega valor. Hay muchos algoritmos de inteligencia artificial que funcionan, pero no por eso agregan valor, no generan algo distinto, ¿sí? Entonces, siempre es la búsqueda del valor. Y en ese contexto, desde el año 2018, nos definimos que por año íbamos a probar 5 o 6 de estos algoritmos y íbamos a quedarnos con aquellos que generaban algún tipo de valor. ¿Qué valor para nosotros representa? Hacer algo de forma más rápida, hacer algo de forma mejor o más segura, ¿sí? Y generar, digamos, un beneficio claro al paciente, claro al profesional.
Perfecto. Porque hoy en día tienen más de 30 algoritmos implementados y justo pongo el micrófono en mute para quien nos está escuchando y diga, pero muchas veces estos comentarios que es porque en hospitales grandes llegan y les dicen, no, tenemos esto para cuando se van a infartar, tenemos esto para cuando tengan. Y luego ves los costos de lo que te están vendiendo y dices, a veces ni siquiera se justifica por costos lo que están ofreciendo o por la implementación o por el beneficio, pero sí traen una estrategia de venta que para alguien que quizá no tuviera tanta experiencia podría caer y comprarlo. Así que los felicito porque el tema de implementar esto, digo, desde el 2018, hoy en día, como bien tú dices, tiene 1 o 2 años, al menos en nuestro país, que la inteligencia artificial lo puede todo, lo hace todo y te lo venden como si fuera la panacea, pero la realidad de las cosas es que es complicado.
Y son
Entiendo que hoy en
tecnologías, son tecnologías que hay que implementar. A ver, si a mí alguien viene y me dice, te regalo todo lo que existe en inteligencia artificial del mundo, ¿sí? Y dice, todo, lo que vos quieras, es regalado, para ustedes es regalado. Implementar tecnologías representa un desafío que se llama la implementación. Quiere decir que uno puede, a ver, es como que te regalan, alguien dice, te regalo todos los Da Vinci, los robots Da Vinci que hay en el mundo. Elegí el que vos quieras, te los regalo y los pones ahí. Si la gente no está formada, si no lo usa bien, no sirve para nada. Es un mueble que vas a poner que no importa si te lo regalaron o lo tuviste que pagar. No sirve, no agrega valor. Agregar valor no significa simplemente que las cosas estén ahí. Significa que la gente las use y las use de forma correcta. Eso se llama implementar significativamente. Eso es en realidad la razón de ser de mi especialidad. Que las cosas se implementen de forma significativa, que generen un valor, ¿sí? Que no simplemente se implementen para decir que la tenemos. Entonces, independiente que alguien venga y me regale todos los algoritmos que puedan existir en el mundo, yo soy consciente, primero, que tengo una capacidad de implementación significativa, que no es que puedo ponerlo todo y que digamos, es que como es inteligencia y es artificial, lo va a hacer solo. Eso, digamos, es un pensamiento simplemente de alguien que no, nunca en su vida implementó nada, ¿sí? O todo lo que implementó en realidad nadie lo usa, pero parece que le sirve a alguien, ¿sí? Es como regalar robots y meter robots Da Vinci y los meto en algún lado, nadie lo usa, pero dice, no, ¿cuántos robots Da Vinci tenés? Ah, tengo 15. ¿Y cuántos usas? Ninguno. ¿Y está bueno? Sí, yo a todo el mundo le recomiendo que tenga por lo menos 15 Da Vinci en su hospital, ¿sí? O tengo 15 Da Vinci y los uso una vez por día cada uno. ¿Para qué hiciste esa inversión de poner 15 para usar una vez por día? Muchas cosas en tecnologías de la información son así. De alguien que viene, ofrece algo, ¿sí? Plantea que hay que ponerlo, nadie lo evalúa, ¿sí? Lo implementan ahí, quizás nadie lo usa, quizás alguien lo usa, quizás el que lo usa no le sirve para nada, ¿sí? Y nadie evalúa para qué está, ¿sí? Lo que nosotros nos dedicamos es a identificar qué cosas tienen potenciales de ser positivas, las probamos, las testeamos, hacemos una evaluación y las mantenemos si consideramos que agrega valor y las desechamos si no agrega valor. Dentro de nuestra experiencia de este camino de la inteligencia artificial, hemos probado muchas tecnologías que las desechamos. Y las desechamos sin ningún tipo de molestia, temor ni nada. Era parte del proyecto. Probarlas era parte del proyecto y desecharlas era parte del proyecto, ¿sí? Si no agregó valor, la desechamos. Y no me importa si dicen, es que no, es que parece que en el hospital de no sé dónde resolvían todo con eso, ¿sí? Y ustedes no lo pudieron implementar. Nosotros hicimos nuestra experiencia y no funcionó, no funcionó, ¿sí? Y pasa con muchas tecnologías. Pasa, por ejemplo, con los endoscopios. Pasa con cualquier tipo de dispositivo, ¿sí? Por eso, digamos, los algoritmos de inteligencia artificial son vistos frente a los organismos autorizadores como la FDA o la Comunidad Europea como un dispositivo médico. Lo mismo con un endoscopio, lo mismo que con una jeringa, lo mismo es un dispositivo médico, ¿sí? Y esos dispositivos se pueden usar bien o usar mal y pueden ser valiosos o no valiosos, ¿sí? Y uno tiene que aprender a identificar eso y sacarle rédito.
Sí, claro, que eso aplica también hasta lo más básico de si ya tienes un expediente electrónico, pero no le estás sacando provecho. Digo, te evita tiempo, dinero, papel y demás, pero si ya tienes esa herramienta y no le estás sacando el máximo valor, también se nos está escapando pues mucha información y mucho ahorro. El siguiente pregunta que tengo es, entiendo que han implementado ChatGPT en el expediente clínico electrónico. ¿Cómo lo hicieron y con qué objetivo implementar ChatGPT en un expediente electrónico?
Desde que empezaron los grandes modelos del lenguaje, que es una forma, digamos, de procesar los datos, ¿sí? O sea, de entrenar computadores para que tomen una decisión, ¿sí? Básicamente, nosotros dividimos a los algoritmos en algoritmos simples donde un humano programa qué es lo que la computadora va a hacer, y la computadora siempre hace lo mismo, o algoritmos de inteligencia artificial donde en realidad no programábamos explícitamente qué es lo que queremos que haga la computadora, sino que le pasamos datos y el computador toma inferencias, ¿sí? Dentro de esos que son de inteligencia artificial están estos grandes modelos de lenguaje que salieron, nos emocionaron a todos en todas las ramas, en todas las disciplinas, ¿sí? Y en la medicina también. Entonces empezaron a aparecer, digamos, artículos sobre en qué habría que implementar los grandes modelos de lenguaje, qué cosas podrían resolver del registro del expediente clínico electrónico los grandes modelos de lenguaje. Y había, digamos, artículos que decían que esto funciona, esto no funciona, este sí, este no, ¿sí? Y como siempre, nosotros tenemos la posibilidad de hacernos nuestra propia experiencia. Así que consideramos que valía la pena y estaba la tecnología lo suficiente madura como para hacer nuestra propia experiencia y tomar decisiones sobre la experiencia y no sobre lo que otros te dicen que vas a que tenés que hacer, ¿sí? Entonces, tuvimos, digamos, un gran apoyo de la dirección médica y de la gerencia de tecnología para implementar y probar la tecnología de ChatGPT. Y construimos un proyecto que nos permite probar esta tecnología en cualquier tipo de lugar del expediente médico electrónico, ¿sí? Construimos, de hecho, un mantenedor que nos permite construir usos de un gran modelo del lenguaje en distintos ámbitos. Por ejemplo, no sé, lo que tenemos implementado hoy es la etapa 1 de este proyecto. Este proyecto tiene 5 etapas. Hoy tenemos la etapa 1 que le permitimos a los profesionales de la salud que puedan leer todo el expediente clínico electrónico o pedirle a ChatGPT un resumen del expediente clínico electrónico. Y pueden elegir, el profesional puede elegir y dice, a ver, no, quiero un resumen de esta nota que escribió este profesional, que escribió un montón, y quiero un resumen que lo haga ChatGPT, ¿sí? O puede decirle, mira, no quiero leer todo este episodio de hospitalización que tiene 15 días de hospitalización, donde en esos 15 días hay un sinfín de profesionales que entraron y escribieron algo y es, digamos, así que quiero un resumen de eso, ¿sí? O pueden decirle que quieren que en base a una nota clínica que alguien escribió o a un conjunto de notas clínicas que prepare un caso de preguntas y respuestas para hacer con un residente, ¿sí? Entonces, le puedes mandar la información al ChatGPT y le dices, toma el rol de un especialista en tal disciplina, ¿sí? Y construye en base a este caso clínico preguntas para un residente, ¿sí? Para hacerlo un residente. Entonces, el profesional que tiene residentes a cargo, que normalmente ve un paciente con los residentes y después le hace preguntas, ahora tiene una herramienta electrónica que es, ok, yo ya vi al paciente con el residente, yo ya escribí toda mi nota de evolución y ahora le pido a un modelo del lenguaje que me haga preguntas para hacerle al residente sobre este paciente que acabamos de ver, ¿sí? Eso les fascina a los profesionales. Pues dicen, ¡ay, qué bueno! Normalmente yo tengo que pensar las preguntas. Muchas veces hago siempre las mismas preguntas, pero a veces el modelo del lenguaje tira preguntas que no se me hubieran ocurrido, porque están buenísimas sobre el caso, ¿sí? O otras implementaciones que tenemos es, ok, le escribí una nota de evolución del paciente y le pido un modelo de lenguaje que construya un informe médico, porque me piden un informe médico de su seguro. ¿Y qué es un informe médico? Yo ya vi al paciente, ya lo conozco, pero cuando tengo que hacer un informe, lo tengo que escribir como en otra, tengo que transformar lo que yo ya escribí. Yo ya escribí mi nota de evolución, que los médicos tenemos una forma en la que escribimos las notas de evolución cuando vemos a un paciente. Pero cuando escribimos un informe médico, nos ponemos en la piel de que lo va a leer una persona que no tiene la misma expertise que nosotros. Quiere decir que tenemos que cambiar, tenemos que transformar lo que escribimos en otro tipo de redacción. Ok, un gran modelo del lenguaje hace esa transformación, la hace en segundos. Yo le paso lo que acabo de escribir y el modelo me devuelve, digamos, un informe para entregar a un tercero, ¿sí? O escribo en dialecto médico, que es la forma en la que los médicos escribimos, que no escribimos en español, escribimos en dialecto, escribimos con muchas siglas, escribimos con formas, digamos, que son muy difíciles de entender para el que no está formado en medicina. Entonces, le puedo pedir un gran modelo de lenguaje, que es, te paso este dialecto médico, escribirlo en español, neutral o simple para pasárselo al paciente, o escríbeme un resumen simple para pasarlo al paciente, o escríbemelo en una forma mejor escrita para dejarlo mejor escrito en el expediente médico electrónico, ¿sí? Entonces, todas estas transformaciones son las que los grandes modelos de lenguaje son muy buenos, ¿sí? Y son las que estamos probando ahora. Esta es la primera etapa. De las siguientes etapas es, por ejemplo, poner todo lo que tiene que ver con indicaciones médicas, que muchas veces los médicos dedicamos mucho tiempo entre que hacemos la receta electrónica, ¿sí? Después que hacemos la receta electrónica, tenemos que explicar al paciente cómo tiene que tomar esos medicamentos que le acabamos de recetar, ¿sí? Todo eso, los grandes modelos de lenguaje agregan un montón de herramientas que son espectaculares y que son muy simples de implementar hoy, porque son simplemente pasar la información al gran modelo y después recibir la información del modelo, mostrársela al profesional para que el profesional valide si lo que el modelo entregó es lo que espera, que el profesional lo pueda corregir siempre y que lo pueda utilizar y que genere valor en esa atención. Así que eso es lo que nosotros tenemos implementado. Lo estamos probando en nuestro expediente clínico electrónico, ¿sí? Ya estamos finalizando la etapa 1, estamos finalizando la etapa 2 de este proceso y vamos a ir probando e interactuando con los mismos profesionales que nos van diciendo, esto sirve, esto no sirve. Esto creíamos que iba a servir, pero al final no sirve. Esto sí sirve, ¿sí? Y con eso es como estamos haciendo nuestra propia experiencia.
Y justo por eso se necesita tanta gente o tanto personal, porque también seguro, digo, tú ya lo estás dando el producto listo, pero seguro para este momento hubo capacitación, hubo explicación a los profesionales, porque a lo mejor a un médico de 50, 60 años, no generalizo, pero porque también sé que a colegas de 30 años le puede costar trabajo, porque ChatGPT no es nada más como tú bien lo acabas de decir. Lo que acabas de decir, hay una formación detrás para saber cómo interactuar con ChatGPT para que obtengas lo que estás buscando. De otra manera, pues te puede dar un resultado que no era el que buscabas. Entonces, también ese tema de llevar el ChatGPT al expediente médico electrónico, se necesita una capacitación para que sepan cómo interactuar y que luego no termine un resultado, pues quizá diferente y no el mejor. Sí se necesita una capacitación para poder sacarle el máximo provecho a ChatGPT, ¿no?
Se necesita esa capacitación, pero no se necesita, digamos, explicarle eso al profesional, ¿sí? Los profesionales muchas veces implementan tecnologías sin tener, digamos, el 100% de conocimiento sobre cómo la tecnología funciona, ¿sí? A eso nosotros le llamamos abstracción. Quiere decir que alguien tiene que tener la formación para saber qué es seguro, ¿sí? Qué es útil, y eso somos nosotros, quienes nos formamos en realidad y entrenamos nuestros propios modelos de lenguaje, ¿sí? Nosotros sabemos entrenar nuestro propio modelo de lenguaje, cómo construir, cómo hacer, digamos, cualquier tipo de segmentación. Entendemos perfectamente por qué responde tal cosa, por qué no responde tal otra. Sabemos cómo funciona, no es que tenemos que creemos que hay una caja negra y hay algo extraño que hace. Entonces, como sabemos perfectamente las limitaciones y las potencialidades de la tecnología, las vamos implementando y la vamos testeando con los profesionales. Si son finalmente los profesionales los que encuentran valor o no en una tecnología. No es que nosotros no hacemos nada simplemente por motu propio. Como, ah, es que nos ofrecieron tal cosa, así que la vamos a implementar y después vamos a ver quién la usa. No. En realidad vamos y le preguntamos a los profesionales ¿crees que tiene sentido algo que te resuelve este problema que nosotros identificamos que tenés? ¿Y lo usarías si te lo ofrecemos? Sí, yo lo usaría. Ok, listo. Y ahí después probamos si realmente lo usan o no. Y entonces muchas veces dejamos disponible un montón de cosas sabiendo que solo algunas van a ser útiles. Pero solamente en la prueba y en la que las personas digan, che, esto fue útil. Yo lo usé, me gustó y yo lo voy a seguir usando. Es donde encontramos que hay valor. Hay valor en lo que la gente usa y la gente sabe perfectamente qué es valioso y qué no es valioso. Quiere decir que sabe perfectamente en qué poner su tiempo y qué no poner su tiempo. Nosotros a veces, o por ejemplo con ChatGPT, lo que estamos haciendo, estamos saliendo de nuestra propia experiencia porque no hay una experiencia clara en la medicina, ¿sí? Todos hablan de, ah, es que hay que implementarlo, hay que implementarlo, hay que implementarlo, pero nadie implementa nada, ¿sí? Todos dicen, hay que, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, hay que, hagamos nuestra experiencia. Y en esa experiencia nos damos cuenta que hay cosas que no sirven para nada, que todos dicen, hay que, y no sirven para nada, o que nosotros no encontramos todavía la forma de implementarla de forma correcta. Y hay otras que sí, y que están funcionando. Así que esa es nuestra mirada sobre esta implementación de esta tecnología.
Que justo ahí el tema de la madurez es muy importante de poder decir, porque también podría llegar a ser un poco desgastante decir, oye, hicimos esto y no funcionó, lo quitamos, hicimos esto y no funcionó, lo quitamos. Pero normalmente, a lo mejor uno de cada cinco, por decir un número al aire, funciona y ese uno de cinco evitó, ahorró y demás lo suficiente para considerar los otros cuatro que fallaron. Entonces, ese tema también, pues creo que es importante el poder decir. Unos van a funcionar, otros no, y tendremos que trabajar en probar y probar y probar, porque pues en general los inventos toman demasiados intentos. Pasando a la siguiente pregunta, dado estos 50 minutos que nos has dado prácticamente una masterclass de informática, ¿sería indispensable, importante, recomendable, no sé qué palabra podrías utilizar para que las universidades consideraran tener programas académicos de informática en salud?
Hay muchas que tienen, y tienen programas. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la Universidad del Desarrollo, tenemos programas de formación de pregrado sobre esta disciplina. El problema de ni siquiera presentar que existe una disciplina es que la gente no sabe siquiera que se puede formar en esta disciplina, cómo se utiliza. ¿Es útil enseñarle a los médicos sobre antibióticos? Y si crees que los usen bien, creo que es útil enseñárselos, ¿sí? Si no se lo enseña, digamos, eventualmente, digamos, va a ser difícil de que solo aprendan en la práctica clínica cómo funcionan los antibióticos, ¿sí? Esta es una tecnología, las ciencias de la información es una tecnología, digamos, bueno, es una disciplina, digamos, que tiene un montón de tecnologías que son necesarias de entender, por lo menos en un grado, como para implementarlas correctamente. Siempre es muy complejo, digamos, meter algo dentro de una malla curricular. Y quizás, digamos, la forma en la que tiene que implementarse los sistemas de información dentro de las mallas curriculares es una transformación de toda la malla. donde la tecnología está implementada en cada uno de los aspectos donde van aprendiéndose las mallas curriculares. Yo creo que es mucho mejor implementar la informática biomédica desde una perspectiva muy de práctica o pragmática en una formación, como que en vez de que te pasen un caso clínico, lo que tienes que hacer es leer un expediente clínico electrónico y después tomar una decisión y hacer la decisión en el mismo expediente clínico electrónico, ¿sí? Es como transformar realmente la formación médica, ¿sí? O la formación en salud, porque finalmente después el profesional que vos lo formaste con casos clínicos que estaban en papel y que se los pasaste en papel y siempre era una cosa, después comienza a trabajar y se da cuenta que el mundo es distinto. No, es que ahora tengo que ir a buscar yo los resultados de laboratorio en tal pestaña, tengo que buscar los resultados de imágenes en tal otra, tengo que leer el expediente, todo lo que escribieron, todos los que lo vieron antes al paciente, y con eso tomar una decisión, ¿sí? Pero a mí no me enseñaron eso en la carrera. A mí me enseñaron que el caso estaba escrito así, que yo no tenía que ir a buscar la información. Yo no, nunca nadie me enseñó cómo buscar la información, ¿sí? O que eso era importante, o que cómo tengo que hacer, ¿sí? Entonces, hoy hay una desconexión entre la formación, ¿sí?, y lo que pasa en la vida real una vez que salís de la formación. Quizás estaría bueno pensar que durante el proceso de formación ya te vas formando con los sistemas de información con los que te vas a enfrentar cuando termines tu formación, digamos, de pregrado. Eso sí me resulta, digamos, interesante. Después, por supuesto, que conocer un poquito sobre la disciplina podría apoyar a que más gente quiera formarse en la disciplina, porque la mayoría de los médicos ni siquiera saben que existe esta disciplina y que te podría formar, pero todos los médicos saben que traumatología existe y que te puedes formar en traumatología, ¿sí? Entonces, si uno quiere desarrollar esa disciplina porque considera que esa disciplina es buena, está bueno, digamos, una formación como para que se entienda que existe la posibilidad de formarte en esto, ¿sí? Y esto es para no solamente las ciencias de la salud, sino que para las ciencias sociales y para las ciencias de la informática, ¿sí? En estas tres disciplinas, decir que existe esta intersección y que uno podría formarse y podría desarrollarse y podría generar mucho valor, mucho beneficio, ¿sí? Los sistemas de información realmente bien informatizados, los hospitales bien informatizados, son más productivos y mejores que aquellos que no están bien informatizados, ¿sí? Pueden operar muchos más pacientes por hora, pueden ver muchos más pacientes, la atención de esos pacientes es mucho más segura porque está mucho más protocolarizada. Hay un beneficio que es inherente al proceso de hacer esto bien. Pero ese proceso inherente de hacer esto bien requiere, digamos, de gente formada tomando las decisiones correctas e implementándolas de la forma correcta. Así que eso sí, digamos, me parece que hay un espacio en la formación de pre y posgrado que podría mejorar.
Perfecto. Pues muchas gracias por la respuesta, porque se resolvieron muchas inquietudes. Y para respetar bastante tu tiempo, ¿hay algo que se nos está escapando de informática médica que valdría la pena mencionar antes de ir cerrando el episodio?
A ver, creo que hablamos sobre cosas importantes que tienen que ver con que esto es una disciplina y no es una cosa en la que todos se pueden dedicar sin ningún tipo de formación, ¿sí? Hablamos también que es importante el de tomar decisiones correctas, ¿sí?, por gente formada y no poner gente a probar cosas, ¿sí?, que es un poco como, bueno, todos podemos hacer docencia o todos podemos hacer periodismo. En realidad, ¿para qué hay que formarse en periodismo? Hay que formarse en docencia. Cualquiera puede ser periodista, cualquiera puede ser docente o cualquiera puede ser especialista en salud digital y tomar decisiones, ¿sí? Cualquier tipo de decisión no programada dentro de algo tan complejo como la salud, como la educación o como los medios de comunicación, generan problemáticas, ¿sí? Entonces, es importante la toma de decisiones consciente y formada si uno quiere realmente una buena transformación. Entonces, me parece que eso lo pudimos comentar bastante bien durante esta charla y hablamos que son todas tecnologías, que la inteligencia artificial es una tecnología más, que es lo vemos como un dispositivo médico y como todo dispositivo puede estar bien implementado, mal implementado, puede agregar valor o puede no agregar valor, y que lo importante siempre es generar y agregar valor. Y así que el resumen, digamos, de para mí de lo que estuvimos conversando es que lo que buscamos es agregar valor a través de los sistemas de información en salud, y que eso puede impactar muy bien en la salud de la población o puede impactar muy mal si está mal implementada.
Claro, perfecto, gran manera de cerrar. Y Alejandro, parte de la dinámica de este podcast surgió inicialmente enfocado a las personas de pregrado en su mayor parte, y quizá si te volvieras 15, 20 años atrás, en estos primeros días o el primer semestre de la carrera, que normalmente todos entramos con un poco de pánico, ¿no?, estos pasillos de medicina, ¿habría algo que te hubiera gustado, si pudieras regresar a este adolescente, porque casi todos somos adolescentes, y que te hubiera gustado decirle anticipadamente de lo que le esperaba?
Mira, está buena, digamos, la pregunta, ¿no? Que es, bueno, volvemos 15, 20 años atrás, digamos, y qué le dirías a quien estaba ahí. Yo creo que yo estoy feliz con ese recorrido que hice. Yo hice un recorrido en el cual pude probar lo que es hacer medicina asistencial, tal cual como te forman en la carrera de medicina, ¿sí? Y tuve la osadía, digamos, de formarme en algo que en lo que no te forma la carrera de medicina, ¿sí? Algo totalmente tangencial. La carrera de medicina jamás me formó en lo que terminé haciendo, y me apasionó. Me apasionó, digamos, el de poder integrar todo lo que me formó la carrera de medicina con todo lo que no me formó la carrera de medicina, ¿sí? Entonces, yo le diría a mi persona, digamos, a mi adolescente que estaba ahí, que hay que animarse, que innovar está buenísimo, ¿sí? Innovar significa fracasar mil veces, ¿sí? Y tener una vez un destello que funcionó y sentirse feliz con eso. Y también se lo aconsejo a cualquiera que esté adentrándose en el mundo médico o en el mundo de las ciencias de la salud, que hay un montón de espacio para innovar, un montón. Pero hay que animarse. Innovar significa animarse a fracasar mil veces, y estar feliz con cada uno de esos fracasos. Y eso cuesta, eso tiene que ver con la capacidad de uno de fracasar y de estar feliz con el fracaso. Así que mi mayor deseo a todos es que estén felices con todos los fracasos que tengan en su formación y que tengan posterior a su formación, con las decisiones equivocadas que tomen una vez que salgan de su formación de pregrado, y que aprendan en cada una de las oportunidades que la vida te da, porque te van a dar un montón de oportunidades para fracasar.
Claro, qué duro. La verdad es que son palabras duras, pero de alguien que ya transitó un gran camino. Muchas gracias por ese cierre. Y Alejandro, ¿algo más que quieras decir antes de cerrar el episodio y despedirnos de la audiencia?
No, estoy muy, muy contento de haber podido estar acá compartiendo este momento con ustedes, contigo, Daniel. Así que les agradezco muchísimo y esperamos vernos en algún otro capítulo.
Perfecto, pues muchas gracias de verdad, Alejandro Mauro, por el tiempo que te das para poder compartirnos tu experiencia, y a todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para poder crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.